Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos a Marcos capítulo 13, verso 14 al 25. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Marcos. Señales antes del fin, la gran tribulación. Señales antes del fin, la gran tribulación. Marcos capítulo 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, queremos rogarte ahora que tu Espíritu Santo nos imparta su gracia, su bendición, la de ser iluminados para entender estos asuntos de trascendental importancia para nuestras vidas presentes y futuras. Adviértenos y alértanos, Señor, con un limpio entendimiento de estas verdades escatológicas que hablan de nuestro futuro en este mundo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina bíblica de la escatología nos revela la culminación de la historia humana, que empezó con la caída de Adán en el pecado y culminará con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que nos revela este capítulo 13 de Marcos. Nuestra generación, dice un autor, se encuentra estrangulada por el temor o miedo. Siente temor por el hombre, por su futuro. Siente temor por la dirección hacia la cual somos conducidos en contra de nuestra voluntad. Y de esto surge un clamor popular pidiendo iluminación con respecto al significado de la existencia humana y con respecto a la meta hacia la cual somos dirigidos. Se trata de un clamor que pide una respuesta a la angustiosa pregunta sobre el significado de la historia. Los únicos sobre la faz de la tierra que podemos vivir libres del temor al hombre, del temor al presente y al futuro, somos los hijos y las hijas de Dios, porque hemos sido iluminados para conocer el significado de la existencia de la raza humana, hemos sido iluminados para conocer el significado de la historia. Conocemos la meta hacia la cual somos conducidos por la mano amantísima de la providencia de Dios, quien con su infinito poder y sabiduría creó, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas con el fin para el cual fueron creadas, nos dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. Tenemos la llave para conocer el significado de la historia en cada uno de sus capítulos. Por medio de la escatología podemos ver qué significa la historia y hacia dónde se enrumba día por día la historia humana con sus hechos y sucesos. Dios se revela como el Señor de la historia. Y esto implica que todo cuanto ocurre en este mundo está en sus manos, absolutamente en sus manos, para lograr el fin para el cual se ha propuesto ejecutarlo. La caída de Samaria ante Asiria en el siglo 8 a.C. estuvo tan completamente bajo el control de Dios que pudo decir el Espíritu Santo de Asiria que era su vara y su báculo. Dice textualmente de Asiria, vara y báculo de mi furor es Asiria. Isaías 10:5. Después que Dios usó a Asiria para cumplir sus propósitos, vemos cómo la humilló y la destruyó por completo. Isaías 10:12, 24 al 27. Las naciones extranjeras y sus gobernantes están todos en las manos de Dios, de tal manera que Él puede llamar a Ciro, el gobernante persa, pastor. Isaías 44, 28. Y mi ungido, Isaías 45, 1. La suma de todo esto es que toda la historia cumple los propósitos soberanos de Dios, tanto para las naciones como también para los individuos. Las naciones surgen y caen de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, el cual las usa como Él quiere usarla y anula sus planes conforme a sus decretos y su voluntad revelada. Lo mismo es cierto de los individuos. Aquellos que se rebelan contra Dios y resisten sus leyes, atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, nos afirma el apóstol Pablo en Romanos 2:5. En tanto que para aquellos que aman a Dios y viven para su alabanza, todas las cosas les ayudan a bien, conforme lo enseña Romanos 8:28. Dado que Dios es el Señor de la historia, esta tiene significado, esta posee dirección. Aquel significado que Dios le da es el significado de la historia, y aquella dirección que Dios le da es el camino hacia la cual se conduce. La gran tribulación, como podemos observar en este pasaje, es el gran destino hacia el cual se dirige la historia de la raza humana, que comenzó con la caída de Adán en el pecado original y, según Cristo, terminará con o en la gran tribulación. No olvidemos que el Señor Jesucristo en este pasaje está respondiendo a una pregunta trascendental que los discípulos le hicieron. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, 3. En su respuesta, el Señor le abrió el telón de la historia y le mostró los principales eventos que habrían de caracterizar el mundo desde su ascensión a los cielos hasta su segunda venida. Vimos que Cristo les presentó con lujo de detalle que en los últimos tiempos habría una proliferación de falsas religiones que engañarán a muchos. También les aseguró que habrían grandes guerras que producirían millones de muertos, como ya vimos en las estadísticas. Cristo también les indicó que habrían terremotos poderosos que conmoverían los cimientos de la tierra. Cristo les habló acerca de hambrunas, de pestes, de alborotos, huelgas o levantamientos sociales que serían las principales marcas que iban a caracterizar la sociedad en el mundo actual. También el Señor les reveló a sus discípulos que durante la presente dispensación, la misma sería distinguida por el ateísmo de Estado y de religión, que perseguirían a los cristianos y los masacrarían de manera inmisericordia. Dice Cristo, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Principio de dolores son estos. Además, Cristo señaló que durante la presente dispensación es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vemos que, en primer lugar, el Señor Jesucristo también nos enseña que así como Jerusalén llegó a su final mediante una poderosa y terrible gran tribulación, de la misma manera, el mundo presente llegará a su final mediante una gran y poderosa tribulación. Esto es lo que está claramente revelado aquí en esta porción de las Escrituras. Esta gran tribulación va a acontecer previo a su segunda venida. Esto fue lo que él le aseveró a sus discípulos. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mateo 24, verso 29. También asegura, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Lucas capítulo 21, 21 al 28, Isaías 13, 9 al 11, Joel 2, 31, Apocalipsis 6, 12 al 13, Ezequiel 32, 6 y 7, todos estos pasajes describen lo que es la gran tribulación, lo hacen con un lenguaje claramente explícito, para no dejar lugar a las dudas. Ahora, hermano, de acuerdo a la enseñanza de estos versículos, podemos preguntar, ¿qué es la gran tribulación? La palabra hebrea sarak, traducida tribulación, se usa para describir el proceso mediante el cual se refinan los metales preciosos. Esta palabra significa estar en estrechez, en problemas, en angustia. Aparece en Jeremías 48, 41, 49, 22, Salmo 10, 1, etc. La gran tribulación será el fruto del derramamiento del furor de Dios. Será el fruto del derramamiento del enojo y de la ira de Dios, atesorada durante siglos por la raza humana en los actos de provocación a Dios mediante sus pecados. Esa gran tribulación será provocada y desatada por los juicios de Dios en contra de las obras inicuas del anticristo y el cataclismo de la creación, que como claramente es revelado, ocurrirá al final de los tiempos. Mediante esa gran tribulación que tendrá lugar, veremos la destrucción y derrota de todas las esferas de maldad que han sido plasmadas o plantadas sobre la faz de la tierra y el universo, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual malvado. Se verán conmovidos a través de los juicios de Dios derramados sobre la tierra para sacar de raíz el mal, el pecado y todas las consecuencias que el mismo le ha infringido a la creación de Dios. Durante ese tiempo Dios le hablará a las naciones en su furor y las turbará con su ira. ¿Cuándo? Él visite al mundo que le rechaza, que le odia, que le desprecia. Ahora, hermanos, ¿por qué causa traerá Dios esa gran tribulación en los últimos tiempos? Yo creo que la mejor manera de ver la escatología es yendo a la enseñanza apostólica. Porque los mejores intérpretes de las Escrituras son los autores bíblicos o las porciones bíblicas que el Espíritu Santo nos da para explicarnos otras porciones bíblicas. Y este terreno es un terreno que no es fácil de caminar. Cualquiera se hunde en el error. Y líbranos Dios de tal cosa. Ha habido mucha especulación, mucha falsa enseñanza, que han desvirtuado la verdad y retado poder a la misma. Por eso la gente hoy vive en muchas iglesias en el contexto de que lo que están creyendo son cuentos de paquitos y no hay real temor de Dios por el hecho de comprender estas cosas que son trascendentales e importantes para la vida de la iglesia. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, nos ofrece la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios traerá esa gran tribulación al final de los tiempos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, cuál es la causa por la cual Dios traerá a este mundo esa terrible catástrofe llamada la gran tribulación? A la luz de este pasaje podemos concluir a simple vista que Dios traerá esa gran tribulación para todo el cosmos como respuesta a la aparición del anticristo, el hombre de pecado, que se nos describe en ese pasaje escrito por Pablo a los tesalonicenses. Esta gran tribulación será la respuesta de Dios a la carnicería y matanza masiva de cristianos desatada en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa gran tribulación que vendrá sobre el mundo será la respuesta de Dios a la apostasía y a la rebelión total de la humanidad, a los principios y valores de la verdad que han dado como fruto la cultura en la cual vive el mundo de hoy. Y mis amados hermanos, las leyes que se están aprobando en los países diametralmente opuesta a la cultura que ha imperado desde el principio de nuestra era, para mí son una señal inequívoca de que todo el terreno está siendo preparado para la aparición del anticristo, el hombre de pecado y la carnicería masiva a que será sometida la iglesia en los últimos tiempos. Para llevar a cabo esa persecución y carnicería en contra de la iglesia, naturalmente deben de haber legislaciones que legitimicen los actos de barbarie cometidos en contra de la iglesia, como ya sucedió en la Edad Media, con la llamada Inquisición. Y como ha sucedido en muchos países musulmanes, donde está proscrita por ley la fe cristiana. O en los países comunistas, donde se pretendió instaurar una ideología atea como norma o principio de conducta para todos los habitantes de esas naciones. Como ya vimos, quien osara defender su postulado de fe evangélica corría el riesgo grave, no solamente de ser encarcelado, sino también de ser asesinado, como sucedió con muchos detrás de las cortinas de hierro, como se le llamaba anteriormente. Las grandes naciones, preñadas de su ateísmo y anticristianismo, hoy aplican la ley del garrote para llevar a cabo su plan de anular la cultura que nació de las entrañas de los hombres y mujeres de Dios que antaño vivieron la fe del Señor. Esas son las causas preponderantes por las cuales Dios traerá esa gran tribulación sobre la tierra y sobre todo el universo que nos rodea. Nadie os engañe de ninguna manera, afirma Cristo, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y quién es ese? El anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? El anticristo será una persona, por eso se le llama el hombre de pecado. También se le llama el hijo de perdición. Eso nos indica que el anticristo no es simplemente una cultura o una filosofía o una religión. El anticristo es una persona de carne y de hueso. Por eso se le llama el hombre de pecado. Se le llama el hijo de perdición. Frases que obviamente describen a una personalidad. La enseñanza de las Escrituras es que el anticristo es el pináculo de la apostasía humana contra Dios, contra su pueblo, contra su palabra, expresada mediante un caudillo personal que se mostrará al final de la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo nosotros. Este viene por obra de Satanás y aliado con Satanás. Él obrará señales y maravillas mentirosas para engañar a los que se pierden. Los que han rehusado la verdad serán entregados a la mentira de ese inicuo y él se hará señor y amo de sus vidas, el cual se opondrá y se levantará contra todo cuanto se llame Dios, contra todo cuanto sea objeto de culto a Dios. Ese anticristo se levantará y procurará aplastarle. Se dice que él se sentará en el templo de Dios, versículo 4. También se dice que en estos momentos hay algo que impide que ese anticristo haga su aparición sobre la faz de la tierra. También se dice que ese anticristo se revelará a su debido tiempo, versículo 6. Además se dice que el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca, versículo 8. Ahí se nos enseña que el hombre de pecado o anticristo, cuando se manifieste, será objeto de culto, será objeto de adoración. Él no solo se opondrá al trino Dios, no solamente se opondrá a la adoración que le tributamos al trino Dios, sino que también Él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y obviamente aquí no estamos hablando del templo de Jerusalén. Estamos hablando de que el anticristo procurará hacerse señor y amo en la iglesia, donde Dios es predicado, conocido, exaltado y adorado. Él pretenderá que el culto que se le rinde y tributa al trino Dios sea enfocado y dirigido a Él, para que se le adore y se le exalte a Él en lugar del trino Dios. Por eso la expresión "se sienta en el templo de Dios" quiere decir que el anticristo usurpará el honor a Dios, usurpará la adoración que solamente a Dios, al trino Dios, le debemos de rendir. De más está decir que esta demanda de ser adorado por parte del anticristo desatará una terrible persecución en contra de aquellos que no se rindan a sus demandas. Por esa razón, el pueblo de Dios será perseguido por una persecución de Estado universal e implacable. Cuando el pueblo de Dios le niegue tal cosa, le veremos actuar como actuó Nabucodonosor, impulsado por sus secuaces que le compelían a que castigara a Sadrach, Mesach y Abednego con un horno calentado 7 veces por no haberle tributado a él adoración. Esa actitud de Nabucodonosor en contra de Sadrach, Mesach y Abednego será la actitud del anticristo, del hombre de pecado, del inicuo. No contra 3 judíos, sino contra todos aquellos que se nieguen a tributarle a él la adoración que reclama de ellos como si fuera Dios. No es algo nuevo. Los creyentes de la primera época tuvieron que beber de la gran tribulación. Unos cuantos tragos, pero bebieron. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se negaron a tributarle adoración a César, quien era proclamado como el Dios del imperio. Por esta razón, la tierra será empapada con la sangre de los mártires que rehusarán rendirle y tributarle adoración al anticristo, como bien lo expresa Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De manera pues que los santos de esos días pasarán por la gran tribulación. A estos fue que Juan vio cuando le preguntaron: ¿quiénes son esos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Como podemos observar en este pasaje, el hombre de pecado, el anticristo, el inicuo, es un individuo, es una persona. Dice el versículo 9, los versos 9 y 10, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Interesante ese pasaje. La palabra inicuo en griego es una palabra rica en significado. Significa malo, significa perverso, cruel, inmoral, infame, vil. Esas palabras describen el carácter del anticristo. Es un individuo malo en sus sentimientos, perverso en sus actitudes y acciones. Es un individuo cruel, sin entrañas, para hacer el mal y hacer sufrir a quienes lo desafíen y sean hostiles a él. Es inmoral. ¿Será la quinta esencia de todos aquellos que practican abominaciones inmorales en el día de hoy? ¿Infame? ¿Es alguien que no toma en cuenta absolutamente a nadie, no importa que sea hombre, mujer, niño, anciano? Es un infame. No tiene escrúpulo para con nadie. Es vil. Eso habla de la bajeza de su naturaleza. Es el retrato mismo del diablo. Es la idea. Es el retrato mismo de Satanás. ¿Quién traerá a ese inicuo? Dice, es por obra de Satanás. Será la encarnación misma de Satanás. Por eso es malo, es perverso, es cruel, inmoral, infame y vil. Porque encarna el espíritu mismo del diablo. Ese es el anticristo. En él encontramos la culminación de la oposición del hombre a Dios. Eso es el anticristo. Un autor llamado Ritterborst resume la descripción que da Pablo del siguiente modo. Este hombre no es simplemente un individuo prominentemente impío y perverso, sino que en él la humanidad hostil a Dios llega a una revelación definitiva y escatológica. La figura del hombre de pecado claramente tiene la intención de ser la contrapartida final y escatológica del hombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue enviado por Dios para destruir las obras de Satanás. Y en ese sentido, vemos en el anticristo la quinta esencia de la humanidad rebelde a Dios, que se opone a Dios y pretende arrebatarle el reino a Dios mediante sus artimañas y errores. Ahora, hermano, está claro que habrá un anticristo, hombre de pecado, es una persona. Ese hecho acontecerá cuando sea quitado lo que al presente lo detiene. Ese individuo se va a manifestar cuando el Señor quite de entre nosotros aquello que los retiene, que impide que se manifieste en toda su potencia malvada. Ahora, ¿cuándo va a revelar ese hombre de pecado, llamado anticristo, todo el potencial de su maldad. ¿Cuándo lo va a revelar? Bueno, hermano, el hombre de pecado se revelará después de que aquello que lo detiene sea quitado, como hemos dicho anteriormente. Lo extraño aquí es que se habla de este freno tanto en términos impersonales como personales. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 6, verso 7. ¿Quién al presente lo detiene? ¿De quién están hablando ahí? ¿O de qué están hablando? ¿De quién habla Pablo aquí? Si es una persona. ¿O de qué está hablando Pablo aquí si no es una persona? Joquima, un autor, dice, los dispensacionalistas generalmente enseñan que la fuerza restrictiva es el Espíritu Santo, o sea, el que detiene la aparición del anticristo. Pero, dice él, en esta posición está comprendida la imposible eventualidad de que llegue un tiempo en el cual Dios será quitado de en medio. Eso es imposible. Cuando Dios no esté aquí en la tierra, aquí estará el infierno. Y si la iglesia estará en la tribulación, no es verdad que no estará aquí también el Espíritu Santo. Dice él, la mención que hace Pablo de que lo detiene, sin embargo, indica que la revelación plena de las personas aquí descritas no ocurrirá hasta que esta fuerza restrictiva, cualquiera que sea, haya sido quitada. La verdad es, hermano, que cada autor que he consultado tiene una opinión diferente al respecto. ¿Es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Es un ángel, un arcángel? ¿Quién es que detiene hasta el presente la manifestación del anticristo? ¿Quién lo detiene? Bueno, cuando yo veo la providencia de Dios en su definición y en sus implicaciones, yo entiendo aquí que la revelación de este pasaje nos apunta a la providencia de Dios. Dios se manifiesta en la providencia en su gracia común. Y Dios en su gracia común, en ese sentido, retirará sus manos que impiden que el mal llegue a los niveles que se describen ahí en este pasaje escatológico. Ahora, hermano, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué usted cree? ¿Pasará o no pasará? ¿Pasaremos o no pasaremos por ella? Mateo capítulo 24, versos 21 y 22 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, esta expresión tisis megale, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso es un pasaje 100% evangélico. Ese pasaje es 100% evangélico. Si han de haber salvo, gente salva en esa época de la historia, sin lugar a duda, es porque aún aquí hay predicación. Aquí todavía habrá una iglesia militante que estará proclamando el evangelio a pesar de la sangre derramada. Aquí habrá una iglesia que todavía recibirá en su seno a los que a ella el Espíritu de Dios estará añadiendo. Amados hermanos, no habrá salvación sin iglesia aquí. ¿Cómo creerán sin haber quien le predique? No es obvio. ¿Cuál es la respuesta? No. Si aquí no hay creyentes, si no hay iglesia, en medio de esa gran tribulación, para nadie habrá salvación, porque no habrá gente que proclame, que predique con fidelidad el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados a predicar? Sí, en medio de esa oposición feroz que se levantará contra la iglesia estará enviando misioneros a predicar el Evangelio, a cumplir con la gran comisión que le fue encomendada. Y es interesante este texto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y sigue, y si aquellos días no fuesen acortados, en vez de 24 horas, ¿cuántas horas tendrá el día? ¿10 horas? ¿12 horas? No lo dice. Ahora está claro, no tendrán 24 horas. Habrá menos hora de sol, menos hora de noche. Los días serán acortados. Razón de ese acortamiento de los días, para salvación de aquellos que serán salvos. Ellos son los escogidos. Por esa razón serán salvos. Por esa razón los días serán acortados. Entonces, mis amados hermanos, está claro en este pasaje que habrá una gran tribulación y está súper claro que la iglesia estará en medio de esa gran tribulación. De manera que no sueñe con que usted se batalla en la, mientras aquí se están comiendo unos a otros. Usted estará en las nubes, muy quitado de bulla, con una arpa en la mano, tocando allá en la nube, saltando de una nube a otra con una arpa en la mano, cantando muy contento y feliz. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. En otras palabras, Jesús está aquí mirando más allá de la tribulación que habrá en los días de Jerusalén, al final de la dispensación de Israel. Él está proyectando esa gran tribulación que sufrió Jerusalén hacia el futuro previo a su advenimiento. Y aquí, mis amados hermanos, así como la iglesia vio aquella gran tribulación que vivió Jerusalén, la misma iglesia verá también la que vendrá al final de los siglos. Así, hermano, que si usted no está preparado para eso, abróchese los pantalones, porque por ahí usted va a cruzar. Usted va a cruzar por ahí. No se haga imágenes falsas de que usted no estará allí presente. Usted estará presente en ella. Cristo aquí lo pone bien claro, bien enfático, en otras palabras. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en ese contexto, ¿qué harán los ángeles? ¿Tomar a quiénes? ¿A los que están en la nube? No, hermano, a los que están en la tierra. En medio de esta gran tribulación, estas palabras no se limitan meramente a la tribulación que sufrieron los judíos. Esta tribulación también comprende a la iglesia del Señor Jesucristo de los últimos días, de los últimos tiempos. Porque si la tribulación, como acabamos de ver, debe ser sufrida por los cristianos a lo largo de la era, como en efecto ha sucedido, ¿qué le hace pensar a usted? ¿Que usted es más bonito, más distinguido, más importante que los que pasaron por ahí hace ya varios años? La iglesia ha pasado por grandes tribulaciones, hermano, desde que nació. ¿Qué razón existe para limitar la gran tribulación solo a los judíos? ¿Qué razón existe? ¿Qué razón existe para limitar los escogidos de lo que habla ese pasaje solamente a la nación judía y no al mundo gentil también? Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, ¿de dónde? De Palestina. No, hermano, ahí dice, de los cuatro vientos. Eso habla del universo, de toda la faz de la tierra. Dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, todo creyente que habita sobre la faz de la tierra, en cualquier lugar, será objeto del llamamiento angelical cuando Cristo venga. Ahora, ¿después de qué sucederá eso? ¿Después de qué? De la gran tribulación. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, he ahí la característica, el sol, la luna, las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo en el cielo y enviará sus ángeles. Eso no sucede antes de la gran tribulación. Ese y conecta que la aparición de Cristo en los cielos después de la gran tribulación, y ahí Él saca a su pueblo de en medio de esa catástrofe cósmica que abatirá el mundo. Está claro que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Será un día maravilloso. Y mis amados hermanos, ¿cuándo se aprecia más el agua? Cuando se tiene gran sed. Usted apreciará mucho más a Cristo después que lo saque de esa gran tribulación y lo ponga entonces sobre las nubes, como veremos más adelante, con el arpa en la mano, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero está claro, mis amados hermanos, y quiero enfatizar esto, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Veremos otras razones por las que entendemos que la iglesia pasará por la gran tribulación. La pregunta mía es, ¿tú estás preparado? ¿Estás tú preparado para cruzar ese pasillo llamado la gran tribulación? ¿Estás preparado para cuando acontezca ese desastre, esa calamidad cósmica, donde el sol se oscurecerá, donde la luna no dará su resplandor y donde las estrellas caerán del cielo como granizos? ¿Está preparado para eso? ¿O piensa que eso no va a suceder? Recuerda la enseñanza de Romanos capítulo 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué será la gran tribulación? Una expresión física del justo juicio de Dios, hermano. Eso es la gran tribulación. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, otra vez la palabrita, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria e y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Esa es la promesa de Dios para ti. ¿Estás preparado? ¿O no estás preparado? ¿Cómo se preparó Noé para esa gran tribulación llamada el diluvio? ¿Cómo se preparó Noé? ¿Cómo se preparó la generación de los apóstoles para esa gran tribulación que vivió Jerusalén? No se murió un solo apóstol en la gran tribulación. Y hay evidencia de que tampoco murió en esa gran tribulación un solo cristiano. Ahora, en esta que viene, es obvio que habrá mucha sangre de cristiano derramada. Es obvio que por su fe serán masacrados. Que Dios te conceda ver esta realidad, porque ciertamente habrá una gran tribulación y hacia allá caminamos con pasos gigantes. El terreno está cada vez más y más abonado. Por lo menos 25 naciones del planeta ya penalizan a quienes desafíen la inmoralidad de la homosexualidad, el lesbianismo y demás pecados asociados a la bajeza sexual. Lo penalizan, es penal. Hay cristianos presos por eso. Hay montones de naciones donde el islamismo es la religión del Estado. ¿Y qué es el Islam? Un anticristo, un precursor de ese gran anticristo, donde ya es procristo el Evangelio, donde cientos mueren todos los años por su fe. ¿Cree que estamos muy lejos de la aparición de ese anticristo? No, hermano. Occidente, como se le llama a este lado del mundo, hace rato que estamos caminando hacia allá, pero estamos muy cómodos aquí en esta tierra. Pero esas comodidades serán retiradas cuando se quite lo que al presente lo detiene. Lo quitarán. Lo quitarán. ¿Para qué? Para que se manifieste ese hombre de pecado, el anticristo. Y Cristo, después de esto, nos asegura que vendrá. Que Dios nos conceda, hermanos, estas convicciones bien firmes. Como dice Pedro, y sabiendo que esto habrá de suceder, ¿cómo no debemos de vivir santa y piadosamente en nuestra manera de vivir? Que Dios nos ayude a creer estas cosas y a vivir para su gloria, la del Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre, en toda circunstancia. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque sabemos que la historia de esta humanidad se dirige apresuradamente a esa gran tribulación, a ese encuentro con los juicios de Dios sobre esta tierra. Oh, prospéranos en ello y bendícenos, Señor, creyendo estas verdades y viviendo para tu gloria en el temor de Dios. Bendícenos, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a los que están aquí sin Cristo, Señor. Que puedan refugiarse como se refugió Noé en el arca de salvación que tú has provisto contra tus juicios, que es Cristo Jesús. Oh Padre, bendíceles con esto. Bendícenos también a nosotros, dándonos cada día más y más luz sobre el final de este mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.